Canaria.
Estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Un saludo de quien les habla, Santiago Morollón. Estamos muy pendientes de la investigación que está llevando a cabo la Policía Municipal en Madrid. Se busca a un amigo del dueño del coche que el pasado fin de semana atropellaba y provocaba la muerte de una joven estudiante gran canaria de tan solo 20 años. Se había desplazado hasta la capital para estudiar medicina. Sus sueños ahora se han visto truncados. Nos lo cuenta Belén Ibáñez.
Poco más se sabe de ese trágico suceso. Se sigue buscando al autor del atropello. La chica murió arrollada cuando se bajó de un coche por el lado del arcén. El vehículo que le atropelló era pequeño, de color negro, cuyo conductor se dio a la fuga. Tras un llamamiento a la ciudadanía, un operario de la limpieza vio estacionado un coche con importantes daños que habían intentado ocultar con trapos y cartones. La policía ha detenido al dueño, que asegura que el coche no lo conducía a él. Se lo había prestado a un amigo. Ahora los agentes buscan al conductor, pero no solo al conductor, también a un posible acompañante. Lo explica Carlos Pérez del Valle, profesor de Derecho Penal de CEU San Pablo.
Por otro lado, hay un delito nuevo que castiga también la huida del lugar del accidente cuando yo he causado el accidente, que este es otro delito, y eso afectaría a un copiloto si lo hubiera también.
Un vehículo que además carecía del seguro obligatorio. El propietario tiene responsabilidad civil subsidiaria, es decir, tendrá que pagar la indemnización si el conductor se declarase insolvente.
Mientras tanto, este fin de semana, el vicerrector de Cultura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Luis Trenzado, dimitía después de que se registrara una denuncia por trato indebido a una trabajadora y que el rector del centro recibiera la correspondiente notificación del servicio de inspección. La profesora que denunció los hechos, la presunta agresión sexual, aportó pruebas de que así habría ocurrido. Es un suceso que tiene lugar después de que la semana pasada se produjera también la denuncia de un presunto caso de abuso sexual, en este caso en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La consejera de Políticas Sociales y Sociosanitarias del Cabildo, Isabel Mena, valora de forma positiva que tanto en este caso como el que surgió la semana pasada, los responsables de las dos instituciones se pusieran del lado de las víctimas. Isabel Mena.
Los líderes de estas instituciones, en este caso el alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria o del rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pues se hayan puesto del lado de la víctima desde el primer minuto y por tanto hayan ofrecido su protección a la persona denunciante, pues supone que algo está cambiando y que efectivamente, como dices, suponga un ejemplo para que lo que ocurre en otros ámbitos laborales, en otras empresas, empieza a salir a la luz.
María.
Por cierto, que la Asociación de Mujeres Juristas Temis ha mostrado este lunes su apoyo a la magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 en Las Palmas de Gran Canaria, Auxiliadora Díaz, que denunció la semana pasada el haber recibido una carta anónima advirtiéndole de que el exboxeador Poli Díaz buscaba acabar con su vida. Por lo demás, este lunes les contamos que Cáritas ha presentado el nuevo centro social de baja exigencia en el barrio de Ginamar. Va a permitir el alojamiento de 24 personas sin techo de forma temporal, 18 plazas para hombres y 6 para mujeres. Permanecerá abierto durante las 24 horas del día, atendiendo a estas personas en sus necesidades básicas. José Mazuelos estaba esta mañana en la inauguración del centro. Escuchamos las palabras del obispo de la diócesis de Canarias.
Gente que vendrá aquí y después se irán integrando, como vemos la experiencia del hermano Jesús, de tantos sin techo que hoy están integrados, que están, bueno, pues aquí será como una primera acogida, que con unas instalaciones dignas, una ayuda, no es almacenar a sin techo, sino todo lo contrario, es abrirle vía y puerta de poder seguir adelante en su vida, en su integración, porque cada vida de un sin techo es un mundo.
Por lo demás, les contamos que en las últimas horas se han notificado 102 casos de COVID en la isla de Gran Canaria, que tiene ya activos 975 casos. La pandemia preocupa a las autoridades canarias, especialmente porque en los últimos 14 días el número de positivos ha aumentado un 85%. El Ejecutivo Regional, recordemos, ya ha aprobado pedir desde el 1 de diciembre el certificado COVID en puertos y aeropuertos, pero ahora se estudia también solicitarlo en comercios y empresas. El presidente del Gobierno de Canarias, esta mañana en los micrófonos de COPE, explicaba que la norma se tomaría siempre en consenso con estos ámbitos profesionales. Ángel Víctor Torres.
Espero que no. Por eso es importante el decreto ley que aprobó el Gobierno de Canarias, que fue convalidado por el Parlamento. Escuché algunas intervenciones muy duras en aquel Parlamento cuando presentamos el decreto ley sanitario, porque decían que ya no era necesario, que ya no teníamos prácticamente contagio. Y dijimos que era una herramienta para usarla. Ojalá nunca tuviéramos que usarla si las cosas iban a peor. Y las cosas han ido peor, en el sentido de que estamos hoy peor que es lo que estábamos, por ejemplo, en el mes de septiembre. Por suerte tenemos ese decreto ley, nos permite tomar acuerdos en los consejos de gobierno, y yo espero que la justicia, que ya se ha manifestado en otras ocasiones y ha avalado medidas del gobierno canario, también las avale ahora.
Ángel Víctor Torres salía reelegido este fin de semana secretario de los socialistas en Canarias. Ahora tocaría el turno para los congresos insulares. En el caso de Gran Canaria todavía no hay fecha de celebración. En la isla dos figuras políticas pugnan por el control del partido, Chano Frankis y Augusto Hidalgo. Ángel Víctor Torres en este caso espera que se pueda llegar a un entendimiento.
Yo sí creo que ambos en estos momentos están haciendo una magnífica labor. Chano Frankis, institucional en el gobierno, como baluarte fundamental de ese gobierno, orgánicamente ahí está su labor en estos años, con la vicepresidencia del Cabildo, con el gobierno en muchos ayuntamientos de Gran Canaria y también con la victoria que hubo en las elecciones autonómicas en la isla de Gran Canaria.
Les contamos también que desde el pasado sábado son 589 personas que han llegado en patera o en cayuco hasta alguna de las islas en la provincia de Las Palmas. Y terminamos en la capital Gran Canaria porque adelanta su encendido navideño el 24 de noviembre, al próximo miércoles. En la plaza de Santa Ana, el alcalde pulsará el simbólico interruptor que ilumina la ciudad y da el pistoletazo de salida a 120 actos tradicionales para estos días en la ciudad, como por ejemplo el concierto de los Gofiones. Escuchamos a Augusto Hidalgo.
En esta ciudad vamos a volver a vivir, vamos a volver a vibrar como ciudad, unas fiestas que, aunque todavía tenemos ciertas restricciones sanitarias, vamos a hacerlo con la máxima normalidad posible, incorporando los eventos que ya existían en los años anteriores a la situación del COVID e incorporando eventos nuevos que van a ser del disfrute de los niños y niñas y de todos los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria. En definitiva, estas Navidades, estoy convencido de que vamos a tener unas Navidades en las que Las Palmas de Gran Canaria va a volver a brillar.
A las 2 menos 10 regresamos con más datos de Canarias. Sigue el Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.